Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguen subiendo los carburantes. El precio de la gasolina supera ya el que marcó en abril de 2022 cuando se aplicaba el descuento de los 20 céntimos por litro. Claudia Cid.
En concreto, el precio medio de la gasolina se encuentra rozando los 1,70 euros. Es un 6% más que en abril de 2022 y el del diésel se encuentra un poco por encima del 1,56. Y aunque es un 3% menos que en esa fecha, los precios poco a poco se van igualando. Y seguirán escalando porque al veto del petróleo ruso se le suma que las refinerías no son capaces de satisfacer toda la demanda y las pocas reservas de petróleo que le quedan a Estados Unidos. Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Estados Unidos ya dijo que iba a volver a llenar esas reservas estratégicas cuando el petróleo de referencia en Estados Unidos estuviera en un rango de entre 67 y 72 dólares por barril. Lo que más ha bajado ha sido a 68.
Aunque lejos quedan los máximos alcanzados el verano pasado, cuando se llegaron a superar los 2 euros por litro, los expertos esperan que los precios sigan repuntando en la segunda mitad del año.
Y no es lo único que sube, también la cesta de la compra. Un ejemplo, el aceite, las patatas o las frutas cuestan hasta un 50% más que el año pasado.
La cesta de la compra veraniega también ha sufrido la subida de precios. Según datos del INE, hacer un gazpacho cuesta un 16% más, una bichisua un 20% más y una ensalada campera un 13% más. Frutas como el melón o la sandía pueden valer casi el doble. Un hecho que Sinfo está notando este verano al ir a comprar.
Sí, muchísimo. Desde el año pasado para aquí, una diferencia muy grande en todos los productos, en frutas y en todos los productos.
Personas como ella han optado por la autosuficiencia o lo que sería tener un huerto propio. Y esto puede que sea la solución para mucha gente.
Estabilizado el incendio que se declaraba ayer en el paraje natural de Las Canteras, en Puerto Real, Cádiz, que obligaba al desalojo de una veintena de familias. El tráfico en la zona está restablecido y los vecinos han podido ya regresar a sus casas. Todavía hay varios focos activos, pero no hay peligro para las viviendas cercanas. También está estabilizado el incendio que se declaraba en el mediodía del pasado sábado en el paraje Huerta del Hambre de Bonares, en Huelva, aunque siguen trabajando en la zona los distintos efectivos para darlo por controlado. Y la inteligencia artificial generativa es capaz de crear contenidos como fotos o artículos o recortar y falsear los existentes. Una tecnología que puede incrementar los fraudes o facilitar, por ejemplo, copiar un trabajo o un examen. Ahora el reto es saber cómo se puede esta tecnología regular. Sandra Arnaiz.
Copiar en los exámenes o en las tareas es más fácil que nunca y es que está casi tan solo un clic con la inteligencia artificial. Sergio Travieso, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, considera que es necesario introducir cambios en las correcciones para adaptar la docencia a la llegada de estas tecnologías.
Vamos a tener que cambiar la evaluación. Tenemos que dar por hecho que cualquier trabajo está hecho con ChatGPT, así que nos va a tocar fijarnos mucho más en el proceso, en cómo los alumnos hacen los trabajos, no tanto en el resultado. Tendremos que usar mucho más la evaluación continua. Tendremos que estar evaluando desde el principio.
Son muchos los beneficios que ofrece esta inteligencia artificial en las aulas, como actividades personalizadas, ejemplos adaptados a los alumnos o ayuda a los docentes en las tareas burocráticas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça pisa por primera vez el estadio de Montjuïc. Dani Blánquez.
Primera toma de contacto esta tarde con la que será la casa azulgrana esta temporada. Sesión de entrenamiento a la que está previsto que acuda Dembélé, que ha vuelto a Barcelona tras pasar reconocimiento médico en París. No estará Frank Kessié, que en las próximas horas se podría hacer oficial su traspaso a Arabia. Además, surgen nuevos pretendientes para Joao Félix. El Atlético de Madrid ha rechazado la primera oferta del Al Hilal de Arabia por el portugués. Y Osasuna podría conocer hoy su rival en los playoffs de previos a la fase de grupos de la Conference League. Los posibles rivales Aston Villa, Eintracht de Frankfurt, Fiorentina o Lille, o incluso podrían tener que esperar al día 17 para que se disputen las eliminatorias pendientes. A las 2 se celebra el sorteo antes a las 12, los de Champions y Europa League sin equipos españoles en las previas. En el Mundial Femenino, la campeona de Europa, Inglaterra, sufre para avanzar a cuartos de final. Estamos en la prórroga, minuto 120. Las inglesas empatan a 0 ante Nigeria con una futbolista menos. Además, Leo Messi ha firmado su tercer doblete consecutivo en Miami. El argentino suma 7 goles en 4 partidos. Y en baloncesto, España se cuelga el bronce en el europeo sub-20 femenino después de ganar 36-94 a Serbia.
Continúas en Herrera en COPE.
Bueno, le voy a dar una cifra: 40 segundos y 87 centésimas. Se pregunta, ¿esto qué es lo que es, Alberto? Pues el tiempo que ha tardado Cristian López en recorrer 100 metros. Y esto, pues bueno, vamos a ver. No, pero empujando un coche de 2.300 kilos, que ahí la cosa cambia, ¿eh? Una marca que le ha permitido batir un nuevo récord. Un nuevo récord Guinness. No es el primero. Es su récord 119. Ahora vamos a hablar con este joven de Cabañas de la Sagra, en Toledo, que es el español que más plusmarcas acumula. Sofía Buera, buenos días. ¿Tú qué puedes hacer en apenas 41 segundos? Es que se me ocurren pocas cosas que se hagan en 41 segundos.
Pues como encima le metamos la hora, a primera hora de la mañana no soy capaz ni de quitarme una legaña en 41 segundos.
A mí me gustaría poder contar una noticia en 41 segundos y ya se me hace complicado.
Bueno, en eso hay un poquito más de práctica, ¿no? Con esto del espacio de Word, ¿verdad? Del tamaño, etcétera. Bueno, ¿tú sabes cómo empieza todo esto de los récord Guinness, Alberto?
Pues vamos a ver, yo porque tengo muchos amigos cerveceros, yo no te creas que soy muy cervecero, pero algo tendrá que ver, ¿no?
Sí, claro. La idea surge a primeros de los años 50, cuando el director general del Guinness asiste a una fiesta de caza. Allí él y sus anfitriones pues se ponen a discutir cuál es el ave de caza más rápida de Europa, y vaya, como cualquiera que tiene varias cervezas de por medio, pues no logra encontrar una respuesta en ninguna parte, ni tirando de enciclopedia. Así que en 1954 dicen, pues oye, vamos a dejarlo por escrito, vamos a recopilar todo esto, todos datos curiosos y cifras en un libro que al menos pues nos ayude a recurrir a él, ¿no? Y resuelva discusiones.
Buena idea es, ¿eh? Desde luego. Yo no sé si resolvió muchas de esas discusiones con cerveza en mano, pero bueno, está claro que ha servido para inspirar a muchísimas personas en todo el mundo, porque ahora mismo hay conocidos 52.000 Guinness récord Guinness, y entre ellos están los 118 ya reconocidos de Cristian López, el toledano del que le hablaba. Tiene 34 años y está a la espera de que le certifiquen esta última marca que obtuvo el viernes y que, les recuerdo, 40 segundos y 87 centésimas en recorrer 100 metros empujando un coche de 2.300 kilos. Sería el récord 119. Cristian, batiste tu mejor tiempo de los entrenamientos, así que lo primero que tengo que decirte es enhorabuena. Buenos días.
Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Sí, sí, lo batí con creces, salió redondo y con el ánimo de todos allí, y eso que estaba, bueno, pues en pleno calor, desde las 4 hasta las 6 que lo hice, pues imaginaros, ¿no? Ahí con la gente animando. Y fue de verdad increíble, fue una experiencia, Sofía, memorable.
Yo no hablo por Sofía porque yo sé que está, vamos, es atlética más no poder, pero a mí me cuesta recorrer 100 metros en 40 segundos sin coche. ¿Tú es que lo haces empujando un coche de 2.300 kilos? ¿Esto cómo te preparas para un reto así? Pidiéndole el coche, bueno, prestado, pues, a tu amigo, que no.
Pues primero comencé entrenando con mi propio coche, con un Honda Civic que solamente pesa 1.200 kilos. Y claro, cuando ya me dejaron este coche en particular para este intento de récord, la cosa se complicó. ¿Y de qué manera? Porque claro, empujar un coche de más de 2 toneladas, ahí en nada. Pero bueno, venía entrenando muy bien, incluso entrenando en pendiente, y luego también, aparte de estos entrenamientos específicos, como hago muchos retos de escaleras, fue clave pues para tener esa potencia muscular en las piernas, que es imprescindible a la hora de empujar un coche de estas características.
Claro.
Oye, Cristian, tú eres un experto en récord Guinness, ¿no? Hemos dicho cómo empieza esta historia del libro Guinness de los récords, pero cuéntanos un poquito para todo aquel que esté escuchando en su casa y diga, oye, yo soy el mejor haciendo esto. ¿Qué proceso hay que seguir para acabar en ese libro?
Sí, pues es verdad que todos tenemos algún talento, alguna capacidad que nos hace diferenciarnos de los demás. Pues yo invito a todas las personas a que echen un vistazo a la, bueno, que entren directamente a la página de guinnessworldrecord.com, y ahí, una vez que nos registramos, podemos solicitar, pues dentro de su base, que tiene más de 47.000 títulos, ponemos las palabras clave en inglés, pues siempre, pues eso, afines a nuestros talentos. Pues en mi caso de subir escaleras, pues pongo climbing stairs, o correr hacia atrás, running backwards, es decir, cualquier talento que se nos ocurra, lo escribimos. Luego, después, nos van a mandar la reglamentación específica, lo que vamos a necesitar a juntar de evidencias y demás, documentos, y luego, tras 3-4 meses, nos comunican el resultado oficial.
Claro, claro. Y una pregunta, esto, vamos a ver, ¿de dónde? Porque hemos dicho que tiene 118 récord Guinness. Cristian, que 118 récord Guinness no tiene ni estantería para guardarlo. ¿Esto es un objetivo vital tuyo? ¿Cuándo empieza toda esta historia con el Guinness?
Pues empieza a raíz de que, bueno, me lesionaba en mi época como atleta de 400, 800, y dije, oye, pues en vez de quedarme parado con los brazos cruzados, digo, seguramente que haya más alternativas a seguir progresando como deportista, para no quedarme, como digo, quieto. Y como siempre he sido muy activo, cada año me regalaban este libro de los Guinness para Reyes, y digo, oye, voy a echar un vistazo a estas páginas a ver si me sirven de inspiración, pues, para seguir haciendo retos. Y así fue. En 2017 empecé con el primer récord de subir escaleras durante una hora en el Alcázar de Toledo, y desde ahí hasta ahora ha sido un auténtico, bueno, un no parar, porque no, siempre he estado en búsqueda de nuevos retos.
En forma tienes que estar, tanto para subir las escaleras del Alcázar de Toledo como para empujar el coche. Oye, eres el español que más veces aparece en el libro Guinness, y creo que solo te superan 5 personas en todo el mundo. Pero
tremendo, Cristian, es una cosa tremenda, de verdad.
¿Qué motivación tienes para hacer todo esto? Yo no sé si hay algún récord en especial que recuerdes, como este me costó, pero vamos, lo mío.
Bueno, la principal motivación es el hecho de tener diabetes tipo 1 desde los 12 años.
Mira,
y
encima,
cuando el médico me dijo, bueno, pues tienes que administrarte insulina, tienes que llevar una alimentación acorde, y me dijo, tienes que hacer deporte de baja intensidad. Y dije yo, ¿cómo que de baja intensidad? No me supo explicar el porqué, y desde ahí ya decidí yo emprender mi aventura de decir, oye, que claro que se puede hacer todo esto, tanto o más que personas sin diabetes. Y bueno, pues siempre he demostrado con todos los retos que he hecho que claro que se pueden hacer cosas inimaginables, como el último récord que me han validado, que fue el de las 24 horas sin parar de subir y bajar escaleras.
Madre mía.
Ese fue el último.
Madre mía. A mí me castigó mi madre con eso, Cristian, de pequeño, porque, bueno, por motivos que no vienen al caso, pero me subí y me bajé. Yo no sé si cumplí el récord, el Guinness de los récords, pero bueno, me parece mejor que lo tengas tú. Te agradezco muchísimo que hayas entrado con nosotros hoy, y suerte en lo siguiente que te viene.
Bueno, un placer, de verdad. Seguimos ahí siempre en búsqueda de nuevos desafíos.
Hay que pensar mucho en el 120, que es un número redondo, además.
Sí, sí, a por ello que vamos, claro. Sin duda.
Muchas gracias, Cristian, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Y nos contaba hace un momento, Cristian, que la prueba más rara que ha hecho es correr hacia atrás con aletas de bucear. Que es tremendo, pero hay retos mucho más extraños todavía, ¿no? O singulares.
O asquerosos, diría yo. 8 metros 65 centímetros es lo que medían las uñas. Sí, por eso he dicho lo de asquerosos. Madre Redmond, una mujer estadounidense que estuvo 19 años sin cortarse ni limarse las uñas.
Bueno, tú has visto este alemán, ahora mismo no recuerdo el nombre, que tiene el récord en haber hecho el mayor número de modificaciones corporales, que tiene 500 y pico, 520, por ejemplo. Se ha puesto 2 implantes en la frente, como si fueran 2 cuernos. Tiene 481 piercing, que es que yo no sé dónde los mete, pero bueno, tremendo show el que cuando tenga que pasar por el aeropuerto no me quiero ni imaginar.
O cuando se ponga a bucear, aquello puede ser un colador. Pues lo mismo que un francés que solo comía metales, llegó a ingerir una avioneta y comenzó a masticar un avión en 1978 para acabarlo en 1980. Esta gente está... Falleció a los 57 años por causas naturales.
A ver, en la lista de los Guinness también hay espacio para grandes coleccionistas. Por ejemplo, Ann Atkin pasó a la historia por tener una colección muy grande, de 2.000 piezas de gnomos y duendecillos. No me invite a tomar café y las pastas.
Yo conozco a una que tiene pajaritos y da mucha grima. Y hablando de retos curiosos, escucha cómo entrenan en Cordobín, un pueblo de La Rioja, para batir récord de personas que beben clarete en porrón.
3, 2, 1, ¡vámonos!
A esto me apunto yo, ¿eh? A esto me apunto yo. Marta Martínez es la teniente alcalde y concejal de festejos de Cordobín. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Pero primero, ¿me permites el tuteo?
Sí, sí.
Oye, ¿cuántas personas han participado en esta especie de ensayo que hicisteis durante las pasadas fiestas del pueblo?
Pues mira, fuimos bebiendo por 158 personas.
Madre mía.
Por ronitos.
Para un pueblo que vivimos porque estamos empadronados 150 y pocos, pues está muy bien. Claro, estábamos todos ahí dándole al porrón.
Iba a decir la pregunta, Marta, es cómo terminasteis.
Pues fuimos muy formales y terminamos con un aperitivo con chorizo, salchichón, queso, pan, para empapar esos traguitos que nos echamos de vino.
Oye, y Marta, ¿cómo se os ocurre batir este récord tan curioso?
Pues mira, nosotros vivimos aquí en un pueblo en Cordobín que es muy famoso por el clarete. Entonces, pues todo lo acompañamos de clarete. Hacemos paseos que se llaman claretea en verano, en otoño, en no sé qué. Todo lo acompañamos de clarete. Y ya rondaba por las cabezas de varios compañeros y de gente del pueblo hacer este evento. Y estas fiestas dijimos, oye, pues vamos a darle un empujón y vamos a desarrollar esta idea que lleva dándonos vueltas tanto tiempo.
Oye, pero el clarete, que esto lo sabemos la gente del norte, es muy traicionero, ¿eh? Es muy traicionero. Los ensayos no podían ser todos los días.
No, solo ensayamos ese día. Ese día fue el único que ensayamos. Sí. Claro. Sí, para ver si tenía tirón y la gente se animaba. Y oye, visto que sí, pues continuaremos con todos los papeleos que haya que hacer. Igual tenemos que pedirle consejo a Cristian, que lleva muchos récords.
Es que precisamente, Marta, te iba a preguntar por eso, porque a mí me ha sorprendido saber que hay un proceso de papeleo importante. ¿Lo habéis solicitado ya oficialmente, el batir el récord?
Estamos en ello, estamos mirando todo lo que hace falta y todas las cosas que hay que cumplir, que ponen en la web, y pues ahora que pasen las vacaciones del verano nos pondremos a ello, porque sí que vemos que es muy costoso. Quisimos hacerlo oficial para las fiestas de julio y no nos dio tiempo, porque llevaba su trabajo, la verdad.
Claro.
Ya. ¿Y es el próximo verano cuando tendréis que batir ese récord o no? ¿Con esto ya valdría registrarlo?
No, porque no había ningún notario ni había nadie que nos validase la prueba. Entonces, esto ha sido pues un pequeño ensayo, ya que lo teníamos en mente, pero para el próximo...
Ya hay que certificarlo,
para el próximo,
¿no?,
verano, que ya va a pasar un año entero, ya... Queremos tener todo en regla y animar a todo el que quiera, pueblos, vecinos de más lejos, el que quiera, llenar Cordobín de gente bebiendo a porrón.
Vale, pero Marta, si yo puedo, si vamos a ver, que a mí un clarete y un porrón, a mí me vuelve loco, y un reto ya, imagínate, ¿eso no podemos apuntar cualquiera o tienes que ser del pueblo o vecino?
Cualquiera, esta vez había también gente de otros sitios. Nos hacía yo la comparación con los vecinos empadronados porque vieseis la envergadura que tuvimos aquel día. Pero había gente de pueblos vecinos y de todas partes, sí.
Pero hay que saber beber en porrón, ¿eh? Que esto tampoco es fácil, que mucho bebe un poquito, pues, un segundo y para.
¿A
que
sí? Agua.
¿A que sí? ¿Cómo os vais a preparar hasta entonces? ¿Vais a esperar un año de sequía o no?
Nosotros ya te digo que al porrón no le damos tanto, pero al clarete lo acompañamos enseguida.
Está bien. Sofía, ¿tú te animas o no?
Hombre, yo me animo. Lo que pasa es que, como digo, el clarete es traicionero, el beber en porrón tal, y no se puede estar todos los días. Pero oye, como dice Marta, ir ensayando con agua tampoco está mal, ¿no? O con algún otro vinito de La Rioja. Y luego ya uno se prepara y se acude en verano a Cordobín y se pone... ¿Dónde es? ¿En la plaza del pueblo?
Es en donde está el bar, en vez de en la plaza de la iglesia, en la plaza del bar sindicato.
Qué bueno, Marta Martínez, teniente alcalde del Cordobín. Muchísimas gracias por entrar con nosotros.
A vosotros, invitados estáis.
Escúchame, Sofía, las invitaciones hay que tomárselas en serio, ¿eh? Y yo voy a ir apuntando aquí porque vamos a entrevistar a mucha gente en todo lo que nos queda de verano y hay que ir cumpliendo un compromiso.
Vamos a acabar muy mal, ¿eh? Si empezamos así.
Oye, que mañana hablo contigo. Muchas
Venga,
gracias.
Hasta luego. Chao.
Vuelvo enseguida, le hablo de voto nulo y lo que la gente ha estado metiendo en las papeletas, que está muy divertido, denme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
con ella. De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está aquí la tercera ola de calor de este verano. De hecho, Madrid arranca la semana en alerta amarilla por temperaturas máximas que van a alcanzar los 38 grados en Aranjuez y los 37 en Alcalá de Henares, Getafe, Navalcarnero y Madrid capital. Y es que hasta ahora tenemos ya 26 grados en la Puerta de Alcalá. Claudia está pasando unos días de vacaciones aquí con unas amigas y nos ha confesado a COPE que aunque venía mentalizada a pasar calor, la verdad es que no se esperaba tanto.
Mal, hace mucho calor. En plan, es un calor muy cerrado, porque como somos de Huelva y costa, es más suave y aquí hace muchísimo calor, la verdad.
Bebe agua,
sentarnos,
un abanico y poco más.
Pues que se preparen Claudia y sus amigas porque hoy es solo el inicio de una semana que promete y mucho. Los termómetros van a seguir subiendo de forma gradual cada día hasta alcanzar los 41 grados el próximo miércoles y así se van a mantener más o menos hasta el viernes. Sin duda el mejor plan de estos días si se está de vacaciones en la capital es escaparse a la sierra, aunque también va a hacer allí calor. Las máximas van a ser lógicamente algo inferiores, ya que no van a superar los 34 grados. María es una madrileña que empezó a subir a hacer cerilla todos los veranos para combatir precisamente el calor y al final ha decidido quedarse a vivir allí.
Pues bueno, no es que busque planes, es que empecé buscando planes y ahora vivimos aquí porque no soportamos ni la gran ciudad, ni el calor, ni el asfalto, ni el ruido, ni nada.
Pues te recuerdo que por culpa de estas altas temperaturas, tanto el Retiro como los otros 8 grandes parques de la capital están hoy balizados como medida de protección. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, les vamos a pedir mucha atención al volante.
Pues muchas gracias, Lucía. Además de este intenso calor, otro clásico que parece haber vuelto a nuestras vidas con las vacaciones de verano son los test de antígenos. Aquellos compañeros que nos han estado acompañando demasiado tiempo en los últimos 2 años, sobre todo, pues seguro que te acuerdas, en fechas tan señaladas como la Navidad o la vuelta al cole. Pues aunque parezca que ha pasado mucho tiempo desde entonces, no es así y con tantos viajes de verano, la incidencia de COVID en atención primaria se ha incrementado un 150% desde el inicio de julio. Esto, lógicamente, se ha traducido en que las farmacias están vendiendo muchos más test que antes del verano. Rosalía Gonzalo es la propietaria de una farmacia en Vallecas y enseguida vamos a hablar con ella para que nos cuente si efectivamente ha notado que se venden ahora más pruebas que antes de que llegaran las vacaciones.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pa'l pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el lote de 4 Burger Meat de 120 gramos aproximadamente por 6 euros el lote.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con la llegada de las vacaciones no solo hay trasiego de maletas por las carreteras madrileñas y las principales estaciones de tren, autobuses y aeropuertos. Los virus también están circulando a sus anchas en el primer verano sin ningún tipo de restricción y esto ha traído consigo que en la Comunidad de Madrid los casos de COVID hayan subido un 45,3%. Y este aumento de positivos pues ha hecho que las farmacias madrileñas vuelvan a vender muchos más test de antígenos que antes de que empezara el verano. Rosalía Gonzalo es propietaria de una farmacia en Vallecas y nosotros queremos saber si ella también ha notado que cada vez más madrileños estamos comprando este tipo de test. Buenas tardes, Rosalía.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿es verdad que habéis notado mayor venta de test de antígenos con la llegada de las vacaciones? Cuéntanos.
Sí, sin ninguna duda. En este momento, sobre todo en la última semana, desde la última semana de julio, ya notamos un despunte importante. Por supuesto, las cifras no son comparables con lo de...
con lo que habíamos vivido años antes,
con, claro. Con lo que hemos vivido, eso no es nada comparable, pero sí que hay un despunte del doble prácticamente.
Claro,
el
porque...
doble de venta de test de antígenos.
Rosalía, ¿cuánto tiempo hacía que no vendíais tantos?
Bueno, pues la verdad es que... yo creo que este comienzo del periodo vacacional, el final de las clases, donde los niños ya van a campamentos infantiles, también los jóvenes van a campamentos, bueno, pues comienza un periodo vacacional donde nos relacionamos de una forma diferente. Un punto clave e importante ha sido la eliminación de las mascarillas. Las mascarillas han demostrado ser una medida de retención impresionante y yo creo que no tenemos que olvidar lo aprendido. Pero creo que ha sido un punto muy importante, independientemente que lógicamente han aumentado los desplazamientos, los contactos sociales han aumentado y son diferentes, pero sí que la restricción de las mascarillas, sobre todo en transporte público, yo creo que ha sido un punto importante.
Claro, como nos decías, habéis duplicado la venta de test de antígenos en las últimas semanas. ¿Cuál es el perfil de personas que los adquiere? ¿Gente joven, gente más mayor?
Pues mira, hay de todo, pero sí que me sorprende y me sorprende muy gratamente que hay personas que lo incluyen en su botiquín. Nos vamos de vacaciones, igual que me llevo la protección solar, el repelente para insectos, me llevo mi test porque es que paso las vacaciones con mis abuelos. O sea, esto realmente es muy satisfactorio, porque lo que significa que el mensaje de la importancia que también tiene el poder identificar a través de un test muy sencillo que todos hemos aprendido a utilizar fácilmente, bueno, pues vemos que lo aprendido no ha caído en vano. Pero en general compran test de antígenos todo tipo de personas, personas que se van de vacaciones y lo quieren incluir en su botiquín de verano, pero también personas que tienen sintomatología compatible, que muchas veces pensamos, bueno, nos dicen, pues tengo dolor de garganta, tengo afonía,
no sé lo que tengo, claro,
bueno,
sí.
No sé lo que tengo, pero bueno, ya quieren realizar eso. O sea, todo tipo de personas en este momento.
O sea, hemos aprendido a ser precavidos, por lo menos, ¿no? Y a ponernos la venda antes de la herida, ¿no?
Sí, hemos aprendido y hemos aprendido también que tenemos que proteger a las personas vulnerables. Esto yo creo que lo tenemos bien interiorizado. Ya sabemos que la COVID no es una infección tan de temporada como puede ser la gripe, que está ahí con nosotros, que convive con nosotros, que estamos muy protegidos gracias a la vacunación, pero sí que es el momento de poner foco, no es el momento, siempre lo ha sido, pero ahora todavía más porque no usamos la mascarilla, de poner foco en esas personas vulnerables. Y si yo tengo cualquier sintomatología, por muy leve que sea, tengo que proteger a las personas con las que me rodeo, que son vulnerables, personas inmunodeprimidas, personas con una patología de base crónica importante, personas mayores, y no olvidar que las mascarillas siguen ahí, que una cosa es que ya no sea obligatorio su uso, pero también aprender esto y recordar esto, que ha sido una vía de contención súper importante, de forma que si yo voy a montar en un coche con mis abuelos, porque voy a viajar o porque voy a hacer un recorrido con el aire acondicionado puesto, porque hace muchísimo calor, voy a estar en mi entorno cerrado.
Sí.
Y tenemos, porque puedo no ser sintomático, es decir, puedo estar en este momento contagiando sin tener síntomas.
Sí.
Esto también hay que tenerlo presente. Así que hemos aprendido mucho y tenemos que... Este aprendizaje tiene que permanecer en nuestra memoria y tenemos que ser responsables.
Y por lo menos estamos demostrando, ¿no? Los madrileños, Rosalía, comprando ahora estos test de antígenos para prevenir y sobre todo para proteger a los que más queremos.
Sí, lo hemos aprendido, lo estamos demostrando, sí.
Pues muchísimas gracias, Rosalía Gonzalo, propietaria de una farmacia en Vallecas, por contarnos tu experiencia.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Y hoy se pone el punto final a la primera de las tres fiestas castizas que vivimos en agosto en el centro de Madrid. Los festejos en honor a San Cayetano concluyen este lunes con la misa a las 7 de la tarde en su iglesia y la posterior procesión a partir de las 8 por las calles aledañas a Embajadores. Lo cierto es que solo tenemos un día mañana para reponer fuerzas. El miércoles los festejos se desplazarán a las inmediaciones de la iglesia de San Lorenzo, en pleno barrio de Lavapiés. Unas fiestas a las que seguirán después las de La Paloma y que estarán amenizadas por artistas como La Pegatina o Juan Peña, el que estamos escuchando. Y nosotros seguimos ahora en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde los tiempos de los romanos, los ciudadanos hemos encontrado no solo ganas y motivos, sino la manera de mostrar el descontento y la falta de confianza con los políticos que gobiernan nuestras vidas. Seguro que esto lo recuerda más de uno.
¿Qué escribes ahí? ¿Romanes eum domus? ¿Gente llamada romanos ir la casa? Dice, romanos, marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos!
Romanus.
¿Que se declina cómo?
Anus.
¿El vocativo plural de anus es?
Ani.
Romani. ¿Has comprendido?
Vamos a ver la vida de Brian como ejemplo para todo. Algo parecido a esto, a estas pintadas de Brian en los edificios de Roma, es lo que muchos españoles han hecho con sus papeletas en las últimas elecciones generales. Me cuentan que los trabajadores de la Junta Electoral Provincial de Madrid pasaron pues de la tensión a la risa cuando empezaron a abrir los sobres, ¿no? Veían algunos votos, por supuesto nulos, con dibujos eróticos. Se puede imaginar cuál es el que más se repetía. Chistes del tipo con un 6 y un 4 dibujo la cara de tu retrato, que esta es bastante clásica también. Alineaciones enteras de equipos de fútbol, rodajas de chorizo. Es que esto es tremendo. Incluso la entrañable carta de una abuela a su nieto, al que, además de unas líneas, le enviaba 100 euros. Por suerte, al final del día, el hombre recupera todo el dinero para su nieto, ¿no? Pero bueno, son algunos ejemplos de los 30.303 votos nulos que se contabilizaron en Madrid y que el PSOE está peleando con el cuchillo entre los dientes. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues sí, hoy se deshoja la margarita. A lo largo de este lunes sabremos si por fin la Junta Electoral Central accede a revisar los 30.303 votos nulos que resultaron del recuento en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y que, como hemos ido contando estos días en COPE, los socialistas están peleando con uñas y dientes. Fíjate la tontería. Peleando por un puñado de votos nulos, los del chiste, los dibujos de genitales, uh-huh, la rodaja del chorizo, como decías tú, junto a la papeleta, y los del monigote, que también se repite, de la cara de Homer Simpson.
Mosquís, todo el mundo es idiota, menos yo.
Pues eso. Pues eso, el voto nulo, ese, Alberto, al que nadie suele prestar atención y que en esta ocasión puede ser decisivo. El PSOE se aferra a esta estrategia porque la distancia que existe en este momento en Madrid entre el PP y ellos apenas es de 1.323 papeletas. Son los votos que les separan de volver a poseer un escaño, ese que perdieron con el voto de los españoles en el extranjero, el voto cera, uh-huh, y que se antoja decisivo para no tener que depender de ese sí de Puigdemont y de Junts. Los primeros que deciden si un voto es nulo o no, Alberto, uh-huh, son los miembros de la mesa, es la noche electoral.
Claro.
Tomás Cervera, por ejemplo, hemos hablado con él. Después de 18 horas que se pegó el hombre sentado en el colegio electoral, se encontró con que muy pocas papeletas de las suyas eran votos nulos.
Los votos nulos fueron papeletas rotas, una era de Pacma y la otra del PSOE, las metieron en el sobre, o dos de partidos diferentes, y si había dos del mismo partido lo contábamos con un voto normal, por si algún señor mayor se había equivocado y había cogido dos y las había metido.
Fíjate, esto de pedir el recuento de votos pasa muchas veces que la actualidad informativa la consideramos como un presente, pero siempre hay pasado y siempre hay ejemplos con los que se puede comparar, ¿no? Sin ir más lejos, esto pasó en las últimas elecciones municipales, ¿no? En mayo, en Corcubión, exactamente, en A Coruña. Fue tras las municipales, por una sentencia, ahora ha ratificado el cambio de resultado al dar por buena una papeleta que inicialmente fue considerada nula. En este caso, el elector había rodeado con un círculo de tinta azul la totalidad de la candidatura y había puesto una aspita, ¿no?, al nombre, justo al lado del nombre de la cabeza de lista. Esto, Guti, pues la ley ya no lo considera como voto nulo.
Exactamente, porque se considera voto nulo, Alberto, aquel en el que se entrega un sobre con una papeleta distinta a las oficiales, por ejemplo. Uh-huh. Este puede ser pintada con los nombres cambiados o con partidos políticos que, por ejemplo, no existen.
Claro.
Tiene que haber un acto consciente, ¿eh?, y claro, de que se ha querido alterar la lista electoral que se ha depositado dentro del sobre de las urnas.
Uh-huh.
¿Qué pasa, por ejemplo, Alberto, si hay metidas varias papeletas en el mismo sobre, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, si estas son del mismo partido, ahora sí que se cuenta como un voto válido, ¿vale? Puede claro. ser el despiste, se pegan dos papeletas es
que
y van
este es un despiste, este es un despiste que puede ser,
claro,
bueno, nos puede pasar a todos,
¿no? Claro, en cualquier caso, Alberto, como decíamos, la decisión durante el recuento de declarar nulo o no un voto es exclusiva de los componentes de la mesa electoral.
Mira, Carlos Alonso de Velasco pasó el pasado domingo 23 de julio, el día entero, el día de las elecciones, como vocal en una mesa electoral de Madrid. Carlos, buenos días, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Oye, ¿a ti te explicaron alguien algo cuando se considera un voto nulo antes de que empezases con el recuento?
Sí, o sea, nos mandaron como un librito donde se explicaba todo y, bueno, de una manera relativamente clara. Entonces, nos explicaron, vamos, nos dieron el librito y luego algunas instrucciones, etcétera. Pero vamos, sí, sí, quedó más o menos claro que lo que tenía que ver como una voluntad de votar como poco clara, manifiestamente, o sea, como rara. Si no había nada, era voto en blanco. Y si eran dos papeletas del mismo, pues se contaba solo una y ya está.
¿Y cuántos votos nulos aparecieron en tu mesa?
Pues, si no recuerdo mal, creo que hubo cinco. Cinco, y eran los mismos en las dos, en el Congreso y el Senado. Salvo en el Senado hubo una distinta. Era pues lo de típico, uno que... Dos que insultaban a todo el mundo. Pues, otros que recortaban un trozo de la papeleta y te vendían, le vendían solo un trozo de una papeleta.
Claro, te pasó, Carlos, perdona y permíteme el tuteo, ¿te pasó esto que de estos que te vienen encima, enfrente de la mesa, que te llevas tú 8 horas trabajando, bueno, 8 horas trabajando al servicio público además, y te rompen el voto en la cara y te dicen, yo, ¿por qué tal? Por imperativo y tal.
No, eso no. La verdad es que la gente fue muy correcta, al revés, nos traían bebidas.
Ajá.
Porque hace tal calor que la gente te traía latas de Coca-Cola, se ofrecía.
¿Y por qué se consideraron nulos los votos de tu mesa, me habías dicho?
Pues bueno, en general, pues o bien porque era pues simplemente un insulto a la clase política, o bien porque estaba recortada una lista. Y en un caso del Senado, yo creo que fue más por pesa, que tacharon a 6 personas, de 3 de un partido y 3 de otro. Entonces, claro, eran uno.
¿Te había tocado...?
No hubo ninguna... O sea, nadie manifestó la más mínima duda. Desde luego, por los votos de mi mesa, no, el PSOE no va a recuperarse.
Oye, ¿y te pasó esto de...? Bueno, evidentemente imagino que fue un día bastante largo y tedioso. ¿Hasta qué hora estuvisteis contando votos vosotros?
Nosotros hasta las 2 de la mañana, porque nuestra mesa tenía 300 censados más que las dos de los lados. Teníamos 800.
¿Y la experiencia es para recomendarla, Carlos, o no?
No, en absoluto. En absoluto. Porque además, horrible. O sea, a mí me parece una cosa inhumana. O sea, sobre todo por la temperatura, espantoso. Y luego encima... Al final, los interventores de los partidos que perdieron por menos de lo que esperaban estaban un poco, bueno, pues demasiado contentos y la verdad que fue un poco difícil el recuento final, aunque ya estaba todo decidido, que también era muy numerosa, pero
bueno,
fue duro.
Carlos, te agradezco mucho que hayas entrado con nosotros y suerte para que no te toque otra vez.
Espero, aunque dicen que de una vez que toca una, tocan muchas. Espero que no. Muy
bien. Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias a ti. Si de verdad consideramos el voto como un derecho fundamental que nos permite participar y elegir a nuestros representantes políticos, que si en el fondo tenemos la responsabilidad de votar para elegir a las personas que nos representan y que encima tomarán decisiones que nos van a afectar a todos, ¿qué lleva a 11 millones de personas a despreciar esa oportunidad, no? Es decir, a mostrar el descontento con la clase política española. Es un debate que tenemos abierto en la redacción desde hace días, una inquietud que quiero trasladarle al profesor Alejandro Navas, es profesor de sociología en la Universidad de Navarra. ¿Por qué decide, profesor, alguien tirar su voto? O protestar con él. Buenos días.
Sí, hola. Efectivamente, es una muestra de rechazo hacia la clase política. Que uno podía simplemente no votar, quedarse en casa o votar en blanco, pero de esta forma piensa, esto se van a enterar. Es una especie de pequeño desahogo y rechazo al sistema, al establishment político. Uh-huh. A la vez también no sé si los que votan duro saben que ese voto es irrelevante a efecto de cómputo y, por ejemplo, de decidir si un grupo o candidato entra o no en el Parlamento porque supera el mínimo establecido. Los blancos sí que pueden, se computan y pueden dificultar el acceso de los grupos pequeños al Parlamento. En cambio, el voto nulo no afecta. Así que, en cierto modo, uno piensa o actúa. Rechazo a los grandes, al establishment, y abro la puerta a los pequeños, que van a ser minoritarios, pero un pequeño, aunque tenga solamente un concejal o diputado, puede al menos levantar la voz contra los grandes y me siento como representado, ¿no?
Fíjese que tenemos la sensación en redacción que nuestras elecciones se han americanizado, es decir, que ya todo se centra en candidatos y bastante poco en partidos y propuestas, ¿no? Y en programas. Yo creo que incluso ahora que se está debatiendo el modelo de Estado, si debe ser federal, si ya el autonómico guarda en sí las características del federal, y esto es que en campaña no han dicho absolutamente nada y se toma con toda la naturalidad del mundo. ¿Crees que esto es algo que nos está desincentivando o haciendo que crezcan las protestas en los votos?
Sí. Bueno, efectivamente, el voto se complica, porque más o menos la gente puede votar de cinco maneras, o con cinco intenciones. Una primera, se vota a un partido, a una sigla a la que uno es fiel, así se habla de suelo electoral con el que algunos partidos cuentan de entrada, pase lo que pase. Se vota a un programa, poca gente porque muy pocos los leen. Se vota de modo creciente a un candidato. Esto es lo que decías de la americanización de nuestra política, ¿no? Se vota después en función de un problema concreto que me preocupa, una obra pública, determinada medida, y por último se vota en forma de castigo, lo que sea para que no salga fulanito, o que no sea reelegido, o que no acceda al poder. O sea que ya son como 100 motivaciones diferentes que entran en juego. Pero parece que la más decisiva, la creciente en importancia, es la de la persona del candidato, ¿no? Y por eso muchas campañas se centran tan solo en la figura del candidato, incluso escondiendo las siglas del partido, ¿no?
Profesor, yo recuerdo que Bush accedió a la presidencia de Estados Unidos en 2001 después de un escrutinio bastante turbio en el estado de Florida, en el que con un solo voto, estaba mal confeccionado, vamos, que fue nulo, en el condado de Palm Beach resultó decisivo para convertirse en un hito. Y hemos visto, trazando un paralelismo aquí en España, que el voto cera, el voto del exterior, ha hecho que bailasen lo suficiente los números para quitarle un escaño a Junts, en este caso en Cataluña, a favor del PP, haciendo que esa fórmula que tenían pensada de abstención en Junts no sea suficiente y tengan que contar con un sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Que como cada vez hay más partidos y el apoyo está más repartido, cada vez hay menos posibilidad de que un solo bloque gobierne. ¿Va a ser clave en los procesos electorales fijarse muy detenidamente en los votos nulos y en el voto del extranjero, en el voto por correo?
Sí, claro. Bueno, en Estados Unidos, que mencionabas, llama la atención a los observadores y a gente de fuera que como ese país, que es el país puntero en el mundo, haya tanta chapuza, tantos errores, a veces modos de votar tan antediluvianos. Es sorprendente, ¿no? Pero bueno, se ve que la costumbre y la tradición pesan y eso pues no es fácil de cambiar, ¿no? Pero efectivamente, si hay un voto muy repartido, bueno, ha habido sitios donde ha habido cuatro o cinco partidos casi a la par, ¿no? En Cataluña, cada voto va a contar, ¿no?
Claro.
Y por eso hay que extremar, bueno, la supervisión. Los partidos lo saben y por eso procuran enviar a cada colegio, a cada mesa, interventores, ¿no? Porque se ve que cabe microfraude o microligereza o microsuperficialidad en el recuento. Y por ahí se juega gran parte del triunfo.
Dice, profesor, no le voy a abrir el tema Trump y la investigación de ahora, porque no tenemos tiempo para comentarlo todo. Pero, ¿usted qué recomendaría a alguien que tiene clara una ideología, o que tiene una ideología, que no vota un partido en concreto, sino que tiene una ideología, pero quiere castigar a su partido y no quiere... Es que no sé, muchas veces esta utilización del voto nulo, el voto en blanco, el voto tal, es confusa.
Sí, bueno, también otro fenómeno que se advierte en nuestras democracias es que aparte de ese suelo inconmovible de leales al partido, haga lo que haga el partido o el gobernante o el candidato, hay también mucho voto nómada, hay menos lealtades de por vida, ¿no? Entonces hay una especie de ley democrática, dice que los gobiernos nacionales, autonómicos, municipales, rara vez, o sea, no se da el hecho de que el candidato de oposición gane. Más bien es el gobierno que pierde por ineficacia, por corrupción. Entonces, uno quiere echar a ese gobernante y pone en su lugar a cualquiera. A veces gente de lo más mediocre, por ejemplo, Hollande en Francia, cuando sucede a Sarkozy. La gente estaba harta de Sarkozy y pone a cualquiera. A Hollande tipo más gris, anodino, vulgar. Claro, después, si ese candidato no lo hace bien, también se le ha echado, ¿no? Uh-huh. O sea, que más bien echamos al que gobierna mal, ¿no? Bien, también hay
sí.
Voto de castigo, ¿no? Sí,
No, le iba a despedir, me quedaba con usted hablando toda la mañana, lo que pasa es que tengo el tiempo justo en la radio.
Estupendo, muy bien.
Le agradezco mucho que haya entrado con nosotros.
De acuerdo, a vosotros. Adiós.
No sé yo, Guti, yo te puedo llamar Guti, ¿no?
Hombre, por favor. Claro, hay confianza.
No sé si nos ha dejado algún mensaje, algún oyente interesante.
Pues sí, mira, estamos hablando de que hoy la Junta Electoral Central decide sobre si se revisan, si se vuelven a abrir y a contar esos 30.303 votos. Pues escucha a José, que nos ha llamado al 600-99-1314, qué es lo que podría pasar.
Revisando votos nulos, el PSOE se podría encontrar con que pierde otro escaño. Tendría gracia, ¿eh?
Darle la vuelta.
Te lo dice con tin, ¿eh?
Sí, un poquito. Oye, quiero que escuchemos también, si te parece, a sí. María Dolores. Hoy hemos estado hablando a las 10 de ciberestafas. Uh-huh. Y ella es madre. Y como madre que es, dice, me han mandado varios mensajes, pero una madre sabe si está detrás un hijo o no.
A mí me han mandado dos veces, no una, sino dos veces, que mi hijo se le había roto el móvil, que tal, que cual, que le mandase dinero. Sí, saben muchas cosas, pero también meten la pata porque dicen palabras que yo sé que mi hijo no me las diría. En eso ya lo capta una madre. Una madre capta las palabras que te están diciendo, si tu hijo te diría eso o no.
Es verdad, ¿eh? Ese sentimiento. Tu madre sabe cómo hablas tú y no es fácil engañarla. Mire, vamos a escuchar uno más a Paco, que, bueno, pues recibe un día sí y otro no mensajes de distintos bancos.
Yo recibo todos los días 4, 5, 6 mensajes de correo, de CaixaBank, de Santander, de todos los bancos. Su cuenta ha sido bloqueada, su cuenta ha sido su tarjeta, póngase tu contacto pinche aquí. Bueno, eso es una vergüenza. Vamos, esto está a la orden del día, esto es una vergüenza.
Querido Guti, hasta mañana.
Hasta mañana.
No sabe usted lo que le viene ahora. Lo que le viene ahora tiene nombre y apellido. Sofía Buera. Sofía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Mediodía, ¿qué habláis?
Pues mira, vamos a estar muy pendientes de lo ocurrido con el hijo del actor Rodolfo Sancho, con Daniel Sancho, que como sabéis todos, este fin de semana ha sido detenido en Tailandia. Se le acusa de haber asesinado y descuartizado a un amigo cirujano plástico con el que se encontraba en el país. Hoy pasa a disposición judicial y vamos a contar las 5 claves de este caso. ¿Qué es lo que pudo llevar a Daniel Sancho a cometer este crimen? No solo a cometerlo, a asesinarlo, sino a descuartizarlo. ¿Por qué? ¿Estaba premeditado? ¿No? Vamos a tratar de responder también a la pregunta de si puede ser juzgado, ¿no?, y cumplir condena en España, puesto que se trata, bueno, pues de un ciudadano español. Lo haremos con Álvaro Bernard, que es abogado penalista. Enseguida, en Mediodía Cope. Todo esto, por supuesto, y mucho más hasta las 4.
Sofía, un beso. Hasta luego.
Adiós.
Ahora sí. Herrera en Cope, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Le dejo en muy buena compañía, ¿eh? Hasta mañana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG,
Fagor,
Teca,
Remington,
Braun,
el frigorífico, el horno, la afeitadora.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives en Madrid capital o estás estos días de vacaciones por nuestra ciudad, seguro que alguna vez te has cruzado con algún agente de la policía municipal montado a caballo y patrullando las calles de Madrid. Es una imagen que llama mucho la atención, sobre todo por la tranquilidad que desprenden estos equinos, aunque estén paseando por una calle movidita, llena de ruidos y con mucha gente. Antonio vive en Madrid y confiesa que siempre se queda maravillado cuando ve cómo trabajan estos caballos, algo que nos define a COPE como extraordinario.
Yo soy amante de los caballos, me encanta ver a la Policía Municipal de Madrid cuando sale a la calle. Llevan unas cuadras absolutamente magníficas, el nivel de doma es extraordinario, los agentes tienen una experiencia bárbara y eso se hace ver sobre todo en manifestaciones, partidos de fútbol. Así que ole por la Policía Municipal de Madrid y por los caballos en general, que son absolutamente unos animales maravillosos.
Y si todo esto es posible es gracias al trabajo que se realiza cada día en el Escuadrón de Caballería de la Policía Municipal de Madrid. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida vamos a hablar con Gabriel Campos Parrilla, él es policía municipal y encargado además de entrenar a los potros de esta unidad, y nos va a contar cómo es su día a día, incluso ahora en verano, cuando la mayoría de nosotros estamos de vacaciones y las temperaturas no son las más óptimas para estos entrenamientos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Por qué vas a comprar tu próximo coche en Yamóvil? Porque en Yamóvil tenemos el mejor stock de vehículos seminuevos al mejor precio. ¿Dónde están los mejores automóviles seminuevos revisados y preparados para llevártelos al momento? En Yamóvil, donde están los auténticos seminuevos.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Con Alcor.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada mañana el Escuadrón de Caballería de la Policía Municipal de Madrid se despierta con este sonido. Es el ruido de los cerrojos al abrir sus cuadras, sin duda el despertador más especial que tienen en esta unidad. Da también el pistoletazo de salida para un largo día de trabajo del que los 30 caballos que forman parte de esta unidad son muy conscientes. Y eso que se trata de un grupo muy bien seleccionado, ya que no cualquiera puede entrar a formar parte de este privilegiado equipo. Para que ello suceda tienen que cumplir una serie de requisitos y, por supuesto, un protocolo especial de entrenamiento. No hay que olvidar que estos caballos están constantemente expuestos a fuerzas fuertes sonidos, a situaciones que pueden alterar sus nervios y a entornos y caminos que igual no les resultan muy agradables. Su entrenamiento es, por tanto, esencial y constante para que sean capaces de adaptarse correctamente a los cambios que ofrece una gran ciudad como Madrid. Algo que no deja de maravillar a María Eugenia, una madrileña enamorada de los caballos.
He visto a los caballos de la Policía Municipal de Madrid en numerosas ocasiones y la verdad es que su presencia y su saber estar me ha llamado mucho la atención. Son unos animales muy grandes y no podemos pensar que sean miedosos, pero la realidad es que en ocasiones, al igual que nosotros, ante determinadas circunstancias se asustan bastante. Y la verdad es que el comportamiento de estos caballos es ejemplar.
Entre estos 30 reclutas, además de los veteranos, hay también ejemplares más jóvenes que comienzan a hacer prácticas con 3 años. Ahí empieza su periodo de doma y creación de vínculos tanto con su jinete asignado como con el equipo de montura que van a utilizar. Veterinarios, herreros, equipo de limpieza, agentes policiales y, por supuesto, los pura raza española trabajan constantemente en esta unidad y uno de esos trabajadores es precisamente Gabriel Campos Parrilla, policía municipal de Madrid y encargado de entrenar a los potros de este centro. Buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se portan estos compañeros de trabajo tan especiales?
Pues se portan excelentemente, la verdad que tenemos una cuadra muy buena de caballos actualmente y les tratamos con mucho cariño, mucho respeto y son unos compañeros más.
¿Y cómo es un día en vuestro centro de caballería? Cuéntanos.
Bueno, pues aquí empezamos con una limpieza diaria de los caballos, comprobamos su estado de salud, su ánimo también. Uh-huh. Y después comenzamos a trabajar con ellos. En concreto, los potros pues tienen o bien trabajo a la cuerda o bien trabajo montado. Normalmente se empieza con una doma básica y poco a poco vamos enseñándoles lo que necesitan saber para ser caballos de policía.
¿Y cómo lo conseguís? Porque los caballos son animales muy nerviosos y, como decimos, las calles de Madrid tranquilas no son. ¿Cómo conseguís que tengan esa calma y esa tranquilidad?
Pues muy poco a poco, ganándonos primero su confianza aquí en las instalaciones y después introduciendo muy progresivamente todo lo que son los estímulos que se van a encontrar luego en la calle. Uh-huh. Si ellos no tienen una mala experiencia, no suelen reaccionar malamente cuando se les proponen los estímulos.
¿Cuántos años puede llevar ese proceso, Gabriel?
Va a depender un poco del carácter del animal. Uh-huh. Suele ser entre 6 meses y 1 año para que presten servicio ya correctamente. Pero ya digo, hay animales que vienen un poco más desconfiados, más nerviosos, otros que ya lo traen de serie, traen su actitud policial de serie. Uh-huh. Y cuesta un poquito menos. Pero en 1 año estaría lo máximo que tardamos.
Oye, Gabriel, ¿y qué caballos entran en el escuadrón y cuáles no?
Bueno, vamos a ver, hacemos una selección de los potros que vamos a ver en ganaderías o uh-huh. Ahora últimamente hemos firmado un convenio con Yeguada Militar. Seleccionamos los que morfológicamente y por movimiento nos gustan y luego normalmente nos valen todos los que traemos, los domamos correctamente y no ha habido nunca que echar un caballo para atrás. Seleccionamos caballos de pura raza español porque es el que nos gusta a nosotros, el, uh-huh. el que nos da una presencia y también un poco porque nos identificamos con ellos, ya que estamos en Madrid, capital de España, y son caballos perfectamente funcionales y que nos sirven muy bien para el servicio.
Oye, Gabriel, ¿y los agentes? ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo podéis formar parte de este escuadrón?
Bueno, aquí periódicamente se realizan cursos de equitación para los agentes que están en otras unidades y entonces vamos viendo un poco quién monta, quién le interesa esto. Uh-huh. Se hacen después unas pruebas, salen unas plazas, que es un concurso oposición, con unas pruebas selectivas, tanto teóricas como prácticas, y de ahí pues van saliendo los futuros jinetes.
¿Y para qué situaciones se suele reclamar aquí en Madrid el servicio de caballería, Gabriel?
Vamos a ver, fundamentalmente nosotros tenemos dos funciones. Principalmente la meramente policial, que es de uh-huh. vigilancia y protección de espacios públicos, prevención de delitos en la vía pública, y que solemos patrullar pues lo que ha dicho usted antes, pues por centro, por parques de Madrid, por todos esos sitios. Y luego también hay servicios protocolarios que exige Madrid como ciudad, como capital de España, pues como pueden ser las cartas credenciales, las entregas de llaves, las procesiones que vemos en Semana Santa, uh-huh. las cabalgatas de Reyes,
sí.
un poco más, pues servicios, como ya digo, protocolarios.
Oye, Gabriel, ¿y se pelea menos con un compañero de trabajo así que con un compañero de dos patas?
Bueno, procuramos no pelearnos con ninguno
con ellos, ningún compañero.
Evidentemente, no, pelearse con los caballos no hay que pelearse, simplemente hay que convencerlos de que hagan su trabajo de una manera natural y que lo hagan con agrado, porque eso es lo que luego se transmite en la calle, un caballo tranquilo, un caballo que realiza su función con agrado y sin nervios.
Pues muchísimas gracias, Gabriel Campos Parrilla, Policía Municipal de Madrid y encargado de entrenar a los potros del Escuadrón de Caballería La Policía, por explicarnos cómo trabajáis incluso en verano cuando estamos los demás de vacaciones. Muchas gracias, Gabriel.
Muchas gracias y buenas tardes.
Y ahora comienza Mediodía Cope con Sofía Buera.